hoy hace 15 días. Faltó dentro de los ejemplos que les di de los patrones, de cómo adquirimos nosotros los patrones, sean buenos o malos, porque siempre estamos adquiriendo patrones, sean buenos o sean malos. No solamente recibimos lo malo. Gloria a Dios por eso, porque si no estaríamos muy mal, que solamente tomáramos lo malo. No, hay muchas cosas buenas. Yo tengo muchas cosas buenas de mi mamá, tengo muchas cosas buenas de mi papá, sino que desafortunadamente lo malo es lo que le pone los tropiezos en la vida a uno para avanzar. Perdónenme, estoy un poquito afónica. Ok, les di unos ejemplos míos de, para que ustedes entendieran un poquito más acerca de lo que eran los patrones y los ejemplos que uno tomaba en la vida desde niño de los padres, y se convertían en conductas aprendidas, aunque no me las enseñaron sentándose a decirme, mira, hija, esto se hace de esta manera, no, sino que las aprendimos mirándolas. Hoy en día se habla mucho en psicología de estos patrones, de patrones familiares, los llaman ahora patrones de crianza, para que ustedes también se identifiquen con ello. ¿Cómo se establece un nuevo patrón? Porque no hablamos de cómo se establece un nuevo patrón, dijimos de los patrones de conducta aprendida, maldiciones, como di un ejemplo de maldición, patrones de crianza, y cómo se creaba un nuevo patrón. Porque no solamente podemos quedarnos sentados en que el patrón solamente lo recibí de mis padres y pobrecito yo. No, yo también abro camino para establecer un nuevo patrón en mi línea familiar y para que mis hijos en la crianza aprendan de ese patrón. Voy a darles un ejemplo también de mi familia. Ustedes saben que no tengo otra de la cual hablar. Yo no tengo permiso para hablar de ninguno de ustedes, sino hablar de la mía. Tristemente, hace ya más de un mes supe de uno de mis sobrinos que vivía en Canadá. Se crió allá prácticamente y era su primera visita aquí a Colombia después de muchos años. Y inocentemente le metió en su maleta un encargo de algunos amigos allí en Canadá que le pidieron el favor. Él ni siquiera tuvo la precaución de mirar su maleta. Y resulta que era droga. Parece que las compañías que tenía no eran muy, muy santas, y pues él en cierto modo se estaba arriesgando. Mi padre siempre fue un hombre muy honrado, muy honesto, nunca le debió a nadie un centavo, jamás lo vi o lo vimos nosotros sus hijos haciendo trampa con alguien o evadiendo el camino de las deudas o algo, sino él siempre prefería no tener de comer, pero pagar deudas. Nosotros crecimos así, muy trabajador también, y mi mamá también. Son patrones muy buenos que tenemos de ser trabajadores, echados para adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi hermano tenía todo esto que mi papá y mi mamá les habían inculcado a todos sus hijos, y él decidió, a causa de situaciones específicas de su vida, situaciones muy difíciles, me imagino, financieras, aunque era un hombre, no entiendo, era un hombre que todo lo que tocaba, Dios se lo prosperaba. Tenía una habilidad para los negocios increíble. Pero en sus decisiones decidió un día no empezar a pagar deudas y empezar a huirle a todo lo que sus deudas lo comprometían. Y se volvió así, se volvió tramposo, mentiroso, porque ustedes saben que una cosa desencadena a otra. A mi mismo padre le ha quitado una cantidad de dinero y siempre le está prometiendo que se la va a pagar. Y todo eso lo aprendió su hijo. Tristemente es un chico que pues obviamente tiene sus mentiras. Su papá dice que le dijo que mirara la maleta, este es el punto donde no sabemos si realmente él sabía qué era lo que había en la maleta, si él pretendía también hacerse a un dinero extra. El caso es que hoy en día él está en la cárcel. Para nosotros como familia ha sido muy duro saber que pues una persona de nuestra casa está en una situación así. Pero son los nuevos patrones que uno empieza a abrir en el camino cuando nadie se los enseñó, simplemente tomando decisiones equivocadas en momentos difíciles. ¿Cuáles han sido nuestras situaciones equivocadas en los momentos difíciles que nos han hecho abrirles un camino diferente a nuestros hijos al que nos han enseñado nuestros padres en buenos principios? Yo pido que ojalá el Señor, es mi oración, que mientras yo hablo, ustedes puedan ir haciendo como un barrido en sus mentes, que Dios traiga como esas figuras, momentos, videos de situaciones donde ustedes adquirieron esos patrones, los malos patrones, para que los puedan destruir, dañar. Ya sus hijos de por sí, si ustedes se dan cuenta, sus hijos ya reproducen esos patrones. Por ejemplo, si yo soy muy alegona, mi hija o mi hijo ya debe tener, si ya por lo menos habla, deben tener en sus comportamientos el ser muy alegón. Si somos acostumbrados a dar mentiras, a decir mentiras por cualquier cosa, en nuestros hijos, si ustedes lo miran bien, ya ellos están acostumbrados a decir mentiras por cualquier cosa. En el colegio, no hice la tarea por tal cosa, y se inventan un montón de mentiras que seguramente las han aprendido en casa o en otros ambientes. Entonces hay que estar muy, muy atentos a eso. Y quedamos en una frase de una amiga mía que me dijo, Maji, que estaba luchando con su tiroides y se estaba engordando mucho, y ella estaba muy avergonzada de verse en esa situación delante de nosotros, porque nosotros la habíamos visto muy bien curvilínea. Entonces nos dijo, Maji, Edgardo, perdonen, esta no soy yo, es mi madre que me ha poseído. Y así somos nosotros en nuestros patrones de crianza, en patrones de conducta y de maldiciones o aprendidos. Aparentamos otra cosa que no es el modelo que Dios estableció para nosotros. Miremos entonces hoy rápidamente cómo hacerle frente a esos patrones o a esas conductas aprendidas o patrones de crianza que están presentes en nuestra vida. En primer lugar, no puedo decirles ninguna mentira, sino que tenemos que consultar nuestro manual para la vida, que ¿cuál es? La Biblia, la palabra de Dios, que nosotros tenemos que aplicarla a ella, aplicar la palabra en nosotros, tal como cuando nosotros vamos a los libros o al internet a mirar para qué es buena el pepino cocombro, para qué es bueno la clorofila, o para qué es bueno todo lo que está ahora de moda. De inmediato nosotros vamos a internet a mirar a ver qué tan bueno es el asunto o qué dieta está de moda para ponernos a hacerla, y vamos a eso, y nosotros sabemos que es efectivo porque el internet lo dice, y si lo dice el internet, eso es verdad. Hacemos la mascarilla para quitarnos la piel grasosa, nos la untamos y ya. Así es con la palabra de Dios, tenemos que ir a ella, hacer las mezclas que ella nos dice que debemos hacer y aplicarlas a nuestra vida. Quiero que abran sus Biblias en Colosenses 3. Yo tengo aquí la versión Traducción Viviente, y dice así desde el versículo 3: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes, y no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer cosas, esas cosas, cuando su vida aún permanecía en el otro mundo. pero ahora en el momento de eliminar el enojo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador. ¡Qué tremendo eso! Y se parecerán más a Él. En esa vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto o civilizado, esclavo o libre, Cristo es el único que importa. Él vive en todos nosotros. Dado que Dios nos eligió para que seamos su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues, como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Fácil, ¿cierto? Es encontrar la mezcla perfecta en la Escritura para poder aplicarla a nuestra vida. Pero miren lo asombroso, como lo dice, me encanta la versión de Message, y siempre pido que me traduzcan. Pónganle cuidado cómo lo dice la de Message. Así que si están en serio de vivir una vida nueva de resurrección con Cristo Jesús, actúa como si fuera cierto. Ya no más con eso, buenísimo. Actúa como si fuera cierto. Si de verdad estás, de verdad. Persigue las cosas sobre las cuales Cristo manda o gobierna. No divagues arrastrando tus pies como con los ojos puestos en el suelo, absorto con las cosas que tienes solamente al frente de ti. Mira hacia arriba, alerta, viendo lo que está pasando alrededor de Cristo. Ahí es donde está la acción. Mira las cosas desde su perspectiva. Tu antigua vida está muerta. Tu nueva vida, la cual es la vida real, a pesar de que es invisible a los espectadores, es con Cristo en Dios. Él es tu nueva vida. Cuando Cristo, tu nueva vida verdadera, recuérdalo, se muestre de nuevo en nuestra tierra, tú también te mostrarás en el tú real y glorioso. Mientras tanto, concéntrate en permanecer escondido en Cristo. Y eso significa matar todo aquello que esté conectado con las maneras de la muerte: promiscuidad sexual, impureza, lascivia, haciendo lo que se te antoja cuando se te da la gana, aferrándote a cualquier cosa que atraiga tus caprichos. Esa fue una vida formada por cosas y sentimientos y no por Dios. Es por esto que, debido a estas cosas, que Dios está a punto de estallar. Yo lo puse ahí disimuladamente, estallar, porque realmente la palabra que se está usando ahí está a punto de emberracarse. Es más o menos en nuestro lenguaje coloquial. Está a punto de estallar de la ira. No fue hace mucho cuando hacías todas estas cosas y no sabías hacer algo mejor. Pero ahora sí sabes. Así que asegúrate que has dejado esas cosas para siempre, tu mal genio, irritabilidad, tu maldad, blasfemia y el lenguaje obsceno. No te mientas, esa vida se acabó. Es como un juego de ropa sucia que te acabas de quitar y los echaste al fuego. Ahora estás vestido con un nuevo guardarropa. Me gusta eso. Cada prenda de tu nueva vida está hecho a la medida por tu Creador. Con tu marquilla puesta en cada una de las piezas. Toda esa ropa vieja está pasada de moda y es totalmente obsoleta. ¿Nos pondríamos nosotros algo pasado de moda? ¿No es cierto? Así está, por eso me encanta esta versión. Palabras como judíos o no judíos, religiosos o no religiosos, o los de aquí o los de allá, los de nosotros o los que no son libres, no significa nada. Los de adentro, los de afuera y los esclavos, eso no significa nada. De ahora en adelante, todo el mundo está definido por Cristo y todo el mundo está incluido en Cristo. Así que has sido escogido para esta nueva vida de amor por Dios mismo, vestido con la ropa que Él ha escogido para ti: compasión, amabilidad, humildad, fortaleza, disciplina. Mantén un buen genio, equilibrado, contento con tener el segundo lugar, no siempre queriendo nosotros el primer lugar, sino conténtate con el segundo lugar. Presto para perdonar una ofensa. Perdona tan rápido y tan completamente como el Maestro te ha perdonado a ti. Y sin importar qué otra prenda vistas, siempre vístanse con amor. Es la prenda básica de tu ropero para todos los propósitos. Nunca estés sin ella. No sé si será la camisetilla de debajo, ¿cuál será? Pero siempre tiene que ir en las prendas que nosotros nos pongamos día a día. Deja que la paz de Cristo te mantenga sintonizado de los puntos con los otros, marchando al mismo paso con los demás. Nada de andar por ahí suelto haciendo lo tuyo. Cultiva el ser agradecido y deja que las palabras de Cristo y su mensaje sea lo que te controle tu casa. Dale todo el espacio de tu vida. Instruye a otros y que lo hagan contigo, y guía a otros usando el buen sentido común, y alaben a Dios con todas sus fuerzas. Y dejen que cada detalle de su vida, acciones, lo que sea hecho en el nombre de Jesús, dándole gracias a Dios en cada paso de tu vida. Chévere, ¿cierto? ¿Cómo cambia la Escritura cuando la miramos desde diferentes traducciones? Cómo amplía nuestros ojos, tal cual como lo dice The Message. A mí me parece fácil llevar una vida así. Me pongo, me quito. Wow. Tomar como segundo punto, primero entonces, la palabra, que es el manual para la vida, es nuestro vademécum, es ir al experto. ¿Qué nos dice Dios al respecto? Diagnosticar es lo más difícil, pero ya entrar en el tratamiento es lo más fácil, porque simplemente es obedecer lo que el especialista nos ha dicho, ¿cierto? Segundo, tomar decisiones serias con nuestra vida, como lo dice Demetri. Si nosotros no estamos serios en caminar en un asunto diferente, nunca va a pasar nada. Tenemos que estar serios y tomar decisiones, porque todo en nuestra vida son decisiones. Así que debemos estar en serio con Cristo Jesús, porque Él ya resucitó y está con nosotros. Y Él está actuando con nosotros como si fuera cierto. Para Él ya es cierto, debemos hacerlo. ¿Cómo podemos hacer esto? No es un asunto de juego ni es broma. Todo lo que nosotros hagamos necesitamos hacerlo buscando primero al Señor. 3, necesitamos poner la mira en las cosas del cielo. No sé qué quiere decir eso, ¿cierto? Poner las cosas en la mira en las cosas del cielo. A veces nos quedamos plantados allí diciendo, Señor, ¿y eso qué? Pero si miramos otra versión, dice, dediquen su vida a hacer las cosas que a Dios le agrada. Cambia, ¿cierto? O dice otra versión en el lenguaje sencillo, no pienses en las cosas de este mundo. O como lo dice de meses, tu antigua vida se murió. Entonces, si algo está muerto, ¿para qué intentamos resucitarla? Un muerto no resucita a menos que Dios quiera. Y eso sí era bueno. ¿Qué necesito para eso? Uno, reconocer que hay algo malo en mi vida. Porque si no reconocemos que hay algo malo en nuestra vida, pues nunca vamos a tomar decisiones, ni nunca vamos a querer seguir a Jesús en lo que Él nos dice. Tomar las decisiones correspondientes a eso que nos está incomodando y tener una vida continua de charla con Dios. Porque no podemos vivir la vida sueltos o agarrar el manual, el vademécum, para decir, ay, voy a hacer todo lo que dice aquí porque habrá cosas que no entendemos. Necesitamos ir al especialista para que el especialista nos diga, mira, es así, es así, es así. Yo tuve un esguince de pie y pretendí que me la sabía toda, y no, me tocó ir a donde la fisioterapia para que me dijeran cómo era. Entonces tomé fotos de todos los ejercicios, hice video y ya los tengo de acuerdo como me dijo la fisioterapeuta que tenía que hacerlos para yo hacerlos en mi casa, y solo así podré estar bien, siempre y cuando siga las instrucciones de ella. Cuarto, que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de nosotros. Eso lo dice la NTV, pero se lo digo de otra manera, a ver si lo agarramos mejor. Den muerte a todos sus malos deseos. Como lo dice la de Message, significa matar todo aquello que esté conectado con las maneras de la muerte. ¿Qué cosas tenemos aferradas en nuestro corazón que son muerte para nosotros y muerte para los que están alrededor nuestro? Y esta versión que me gustó muchísimo, se parece a mí. Mortifiquen todo cuanto en vosotros es terrenal. ¿Ustedes han tenido a su lado una persona cantaletuda? Yo sí. Yo no soy cantaletuda, Edgardo sí. Perdón, mi amor. Y a veces le digo ya, ya. Una sola vez. Yo aprendo, una sola vez. Pero no, él, su manera de ser es repetirnos y repetirnos y repetirnos cuantas veces sea necesario. Una misma cosa. Pero entonces me parece interesante, porque así como me mortifica la cantaleta, pues entonces yo dije, buenísimo, le voy a armar la cantaleta. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di de mi papá cuando yo me arengué y toda la cosa y él feliz al lado mío sacó pecho y dijo, igualita a su papá? Entonces yo necesito entrar en ese decirle todo el tiempo, mortificarle a esa parte de mí que no me gusta, decirle no al enojo, no al enojo, no me gusta eso, no me gusta eso, no me gusta eso, maje, el enojo, no, maje, el enojo, no, maje, el enojo, ¡ah! Hasta que el enojo diga ya no más, me voy de aquí, no quiero más esta vieja, no quiero permanecer más en ella, me voy de aquí. Y esa va a ser mi tarea. Lo entendí muy claro cuando leí ese versículo así. Mortifiquen todo cuanto en vosotros es terrenal. Fácil, ¿cierto? Hagan su listado. ¿Qué cosas no les gustan? Y comiencen a mortificarlo. Una y otra vez, desde que se levantan hasta que se acuestan. No me gusta, no me gusta eso. No me gusta que mientas, no me gusta que mientas. No me gusta la trampita. No me gusta, qué sé yo, todas las cosas que le vengan a la cabeza. Como la dieta, yo ahorita estoy, ¿no me notan un poquito delgada? He bajado 6 kilos. ¿Por qué? Porque le dije no a las harinas. No me conviene. Así debe ser con el pecado. No me conviene. No me es lícito. No me edifica para nada. Entonces, cuando veo una harina, me dicen, ay, pero no puede comerse una harinita. Y yo le digo, sí, claro, yo me la puedo comer, pero me va a hacer muchísimo daño. Igual con el pecado, no lo voy a hacer porque me hace mucho daño. Y no solamente a mí, El asunto del pecado es que no solamente me hace daño a mí, sino a quienes están a mi alrededor. No debo, punto. No me lo como porque no debo. Quinto, vístase con la nueva naturaleza que se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Vamos a ver qué dice la otra. Que te habéis revestido de un hombre nuevo. Más fácil, ¿cierto? ¿Y cómo lo dice la Message? Ahora estás vestido con un nuevo guardarropa. Ese me gusta más. ¿Cuál es el guardarropa que Dios ha puesto para mí? Señor, yo voy a escoger ese que tú hiciste para mi medida. ¿Cómo el fruto del Espíritu? Amor, gozo, templanza, paciencia, benignidad, etcétera, 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 etcétera. Ese es nuestro guardarropa. Ese es el que debe ser. Como cuando a una persona le hacen un bypass. Ustedes saben, el bypass es para achicar el estómago y dejarlo tan pequeñito como esto. Pero ese no es el remedio. El estómago queda pequeño, pero es que el estómago es un músculo que en la medida que yo le voy aumentando la comida, él se agranda y vuelve y llega a ser del mismo tamaño que antes fue. Entonces, necesitamos el bypass, pero también la renovación de nuestra mente. Sexto, ¿qué más dice allí en Colosenses? Versículo 15, que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones. ¿Lo entendieron? ¿El que lo entendió, lo entendió? ¿Qué dice la otra Biblia, la otra versión? Permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar. ¿Y qué dice la de Message? Mantente sintonizado. Chévere, ¿cierto? El hermano Arturo dice que tenemos, que un día, alguna vez en una oportunidad, es un cuento muy largo, pero el Señor le dijo contundentemente a su vida, y le dijo, ¿hasta cuándo vas a dejar de pelear y cuándo vas a comenzar a invitar? Y nosotros estamos en esa lucha, agarrándonos con las cosas terrenales y mundanas y lo que nos trae muerte. Que sí, que no, que yo, nada. No. Empecemos a invitar más a Jesús y a decirle, Señor, tú eres el que vives esta nueva vida en mí. Ayúdame para que todo eso que tú has puesto en mí empiece a fluir, a fluir, a fluir, a fluir. Séptimo y último. Tarea. Tarea. Cuando nosotros estábamos en nuestros tiempos de restauración, ustedes saben toda nuestra historia. No vale la pena contarla ahorita, pero tuvimos muchos tiempos para hacer ejercicios de renovación de cosas, de hábitos, de forma de hablarnos o buscar hablar, diferentes cosas. Pero hubo algo que el Señor le dio directamente a Edgardo, que nosotros siempre se lo aconsejamos a las parejas, pero que es válido también hacerlo a nivel personal. Y es hágase un listadito de cómo era mi papá, como era mi mamá, y juntemos todo ese listado, cosas buenas y malas. Ojalá las malas, porque las buenas no necesitamos cambiarlas, antes al contrario, reforzarlas. ¿Qué cosas malas vi en mi padre? No para juicio, cuidado, sino para cambiarlas. ¿Y qué cosas malas vi en mi mamá? Y juntémoslas, y de eso va a salir quién soy yo. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo estoy viviendo la vida de ahora? Porque todo lo que vi, todo lo que aprendí, todos los patrones, maldiciones que fueron impregnados dentro de mí, porque ustedes saben que la palabra dice que Dios visitará a causa de la maldad de los hombres, dice, visitará a las generaciones hasta la tercera y cuarta generación, los castigará por ello, por la maldad de los corazones de los padres. Los hijos van a sufrir las consecuencias. Necesitamos vencer entonces con el bien el mal, porque vamos a hacer entonces el listadito y vamos a decir, bueno, ¿cómo le mortifico la vida a esto que no me gusta, que veo como resultado de esa unión entre papá y mamá? Vamos a hacerlo, vamos a mortificarle todo hasta que lo quitemos de nosotros. Números 14:31 dice: en cuanto a sus hijos, que ustedes dijeron que serían presa de sus enemigos, a ellos los llevaré a esa tierra. Serán ellos los que disfruten la tierra que ustedes rechazaron, y ustedes morirán en el desierto. Ellos serán pastores en el desierto por 40 años, sufriendo por la infidelidad de ustedes, hasta que todos ustedes hayan muerto en el desierto. Cuando el Señor le dio esta palabra a Edgardo, entendimos que muchos de nosotros, a pesar de quitar cosas de nuestra vida, y patrones de maldición, patrones de crianza y todo lo demás de lo que hemos hablado, ellos volverán a ser puestos en nuestros hijos, a pesar de que nosotros hayamos limpiado el camino. Ojo con lo que les estoy diciendo, porque a veces nosotros creemos que solo con orar, zapatear, echar fuera demonios y gritar, ya, nuestros hijos ya no los va a tocar nada de aquello de lo que nosotros fuimos tocados. No, señores, la oración es muy importante, sí, pero en su momento. Aquí lo que hay que hacer es cambiar los patrones, darle el timonazo a la vida de una manera consciente y estudiada con la palabra, para que el camino sea diferente. Necesitamos agarrar el tractor de la vida y abrir un nuevo camino. Por ejemplo, en nuestro caso, que es mi ejemplo, estuvimos a punto de divorciarnos con nuestro esposo y vivimos separados por un tiempo, pero nosotros dijimos: no le vamos a dar la herencia a nuestro hijo de una familia divorciada, porque en mi familia, de mis padres y mi madre, no ha habido nadie divorciado. O sea que seríamos nosotros, por nuestras propias acciones, los que le abriríamos un camino nuevo a nuestro hijo de familias divorciadas. Entonces dijimos: no, eso nos motivó, fue una de las razones para decir: vamos a luchar por nuestro matrimonio y vamos a hacer todo lo que Dios nos diga. 0 minutos me queda. ¿Qué necesitamos hacer? Una vez abrimos un camino nuevo de restauración, entonces tenemos que explicarle a nuestros hijos, pedirles perdón, porque a nosotros como papás nos cuesta trabajo pedir perdón a nuestros hijos. Si desde ya los están viendo con comportamientos, si son aún pequeños, háganlo, búsquenlos, pídanles perdón, díganles: lo que ustedes están haciendo es incorrecto. Nosotros hemos modelado actitudes en ustedes que son incorrectas. Pero de ahí en adelante, durante el resto de su vida, ustedes van a tener que acompañarlos diciéndoles: serán puestos en la misma situación. Yo soy consciente, Andrés David también y Angelita, que en algún momento de la vida ellos van a ser puestos en la misma situación, una situación difícil donde ellos van a tomar sus propias decisiones. Pero ahí es donde vienen a formar parte, a hacer efectivas nuestras oraciones, donde vamos a decir: nosotros abrimos un nuevo camino para nuestro hijo. Señor, dale luz a nuestro hijo para que no caiga en tentación. Pero no quiere decir que a punta de oraciones y banderazos nuestro hijo no lo va a hacer. Él es tan consciente, y cada vez que podemos lo traemos sobre su vida, una y otra vez, para que cuando eso se presente, él tome la decisión correcta y siga por el camino que sus padres le abrieron. ¿Comprendido? Creo que hasta ahí llegamos. Ya no hay tiempo para seguir. Hagan la tarea y se van a dar cuenta con horror la vida que tienen o la vida que les espera. Y si ustedes son matrimonio, peor, pónganle cuidado. Junten lo de cada uno. Júntenlo. ¿Qué resumieron de aquí? ¿Para dónde voy? ¿Y qué resumí de aquí? ¿Para dónde voy? Y junten esas dos. Y se van a dar cuenta hacia dónde van ustedes como matrimonio. ¿Cuáles son los patrones que cada día ustedes van a reforzar en ustedes? Porque a través de los años se refuerzan. El otro día, en medio de todo esto que he estado meditando, me levanté temprano a las 3 de la mañana, no me dormía, me puse a orar, hice mis tiempos con Dios que tenía retrasados, y me puse a ver noticias ya a las 6:30 de la mañana, y me dio por ponerme a cambiar de canales por todos los noticieros, y caí en City TV y había una psiquiatra que decía que los patrones, es la encargada de del distrito para todo lo de violencia intrafamiliar. Y ella decía que los patrones se refuerzan en cada generación de padres a hijos 8 veces. 8 veces, se refuerzan 8 veces. Yo sabía que se reforzaban, pero no tanto. 8 veces. Si mis padres fueron aquello, yo lo estoy reproduciendo en este momento 8 veces más. Entonces, vale la pena. Hagan el ejercicio, unan, si son familia, unan lo de usted, el esposo con la esposa, y se van a dar cuenta el terrible camino que les espera. Por eso es necesario vestirnos de ese nuevo guardarropa que Cristo ha puesto para nosotros. Y traje una última cosa ya para irme. Mi mami, como buena modista, me hizo un patrón de un pantalón. Ese es el patrón nuestro, y puse allí varias cosas: gritería, temor, alegato, enojo, chisme, engaño, lenguaje obsceno, trampas, maltrato, crítica, robo a Dios, porque también nuestros hijos heredan el robo a Dios. ¿Cuál es el robo a Dios? Que ellos nos ven que no le damos a Dios lo que le pertenece, y ellos también se levantan robándole a Dios. Tacañería, pleitos, y etcétera. Ahí comienza la lista. Yo creo que la lista termina sin fin. ¿Cuál es nuestro patrón que estamos reflejando? Hagamos lo que nos dice nuestro manual para la vida. Hagamos lo que Él dice, y comencemos nosotros también a romper esos patrones y vestirnos, ponernos el nuevo pantalón que Dios tiene para nosotros. Que Dios los bendiga, mis hermanos.
¿Qué tal si nos ponemos de pie, por favor? Ya es el tiempo apenitas para poder salir. Las carpetas de redoma, pido que no las olviden, y también Luis va a estar firmándoles discos. Nos tomamos un momento de la mano. Yo sé que ya es el tiempo de irnos, pero alcanzamos a hacer un par de cositas. Tómate de la mano con alguien. Cambio de micrófono, muchachos, ok, que este parece que hoy ha estado incontrolable. Señor, oramos por Venezuela. Rogamos que tu mano se sobreponga a cualquier cosa humana en Venezuela. Pedimos, Padre bueno, que tu amor cobije toda la nación. Que soplen vientos de bendición según tu voluntad. Señor Dios, te pedimos que tú visites a Venezuela en todos los aspectos y que tú los guardes de toda clase de mal. Que haya luz sobre Venezuela y sobre cada venezolano para este día tan importante, y que ninguna cosa, Señor, oscura pueda enseñorearse más de esta bella nación. Bendecimos a Venezuela y a cada venezolano en el nombre santo de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Como ya están saliendo algunos, mientras van saliendo y vamos cantando, yo quiero que ustedes observen esta pintura que hoy hicieron en el tiempo de alabanza, que hizo Ana Elizabeth Peralta. Yo no sé si estará disponible para que te la quiera comprar. Ana, levanta tu manito para que te vean. Ahí está Ana Elizabeth, levanta sus manos a los cielos. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire a la cara y te dé, el Señor ponga sobre ti, renueve sobre ti su misericordia. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Dar un abrazo a alguien. Vamos saliendo tranquilos, celebrando y cantando.